CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto. De registrar público código N para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la educación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en este día. Muchos saludos pues, de donde nos encuentren. Antes que nada, me gustaría invitar a quienes nos acompañan en línea a escribir en el chat desde dónde nos están escuchando, desde qué institución, desde qué parte del mundo nos acompañan hoy en este panel titulado Los sesgos de la IA que propician desigualdades sociales. Mi nombre es Guillermo Pech y el día de hoy estaré participando con ustedes acompañando a estas seis figuras académicas como moderador. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este panel propone un espacio de reflexión crítica sobre los sesgos en la inteligencia artificial y su papel en la reproducción de desigualdades sociales. Lejos de concebir a la IA como una tecnología neutral, diversas investigaciones han evidenciado que los sistemas algorítmicos pueden amplificar brechas de género, exclusiones históricas y asimetrías de poder presentes en los datos, los equipos de desarrollo y los contextos de uso. El diálogo del día de hoy reúne voces académicas y profesionales que, desde sus distintas perspectivas, analizarán los desafíos éticos, sociales y educativos que plantea la IA en la actualidad, así como las posibles vías de construcción de tecnologías más justas, inclusivas y responsables. Organizado por la Comunidad de Inclusión, Diversidad y Género de CUDI en colaboración con la comunidad de IA Edu, el panel busca no solo visibilizar problemáticas, sino también abrir preguntas y rutas de acción para que la innovación tecnológica contribuya a la equidad y al bienestar social. Y bueno, después de haber presentado un poco los orígenes de este panel, pues damos la bienvenida a los 6 académicos que el día de hoy nos acompañan. Procedo a presentar cada una de sus semblanzas brevemente y darles la bienvenida. Por favor, confírmenme si me escucho y me ven bien para poder seguir hablando antes de cederles el micrófono.
Sí.
Excelente, muchas gracias. Ahí vamos. Muy bien. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Santiago Ruiz. Él es doctor en Humanidades, Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde agosto de 2019 se desempeña como docente de licenciatura y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Participó en el diseño del doctorado en Estudios Prácticas y Acciones Educativas de PAE y actualmente coordina la línea de didácticas del lenguaje y la ciencia del mismo. Sus líneas de investigación son la educación literaria, la literatura infantil, la alfabetización académica y la inteligencia artificial. Es autor de 2 libros de texto de nivel medio superior y en 2025 coordinó un número especial de la revista Diálogos sobre Educación, dedicada a la inteligencia artificial. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor Eduardo.
Muchísimas gracias.
A continuación, presentamos a la doctora Elvia Garduño Telis, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Guerrero, UAGRO, y maestrante en Educación Centrada en la Persona por el Instituto Gestalt de Cuernavaca. Actualmente se forma como psicoterapeuta Gestalt. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la UAGRO y líder del cuerpo académico, modelos de evaluación en educación media superior y superior. Es perfil PRODEP, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, asociada titular al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y forma parte del Comité Directivo 2026-2027 para COMIE. Coordina la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación. Coordina el Grupo de Interés de Tecnopedagogía en la Sociedad Mexicana de Computación en Educación. Sus líneas de generación y aplicación de conocimiento son psicotecnopedagogía, inteligencia artificial en educación, ciudadanía digital, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil, evaluación e inclusión educativa. Bienvenida, doctora Elvia.
Muchas gracias. Un gusto coincidir, Guillermo.
Igualmente. También nos acompaña la doctora Dafne Rodríguez González. Ella es doctora en educación y maestra en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Es máster en e-learning y redes sociales por la Universidad Internacional de La Rioja y licenciada en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se ha desempeñado como diseñadora instruccional de cursos en línea para educación superior para instituciones privadas y públicas. Actualmente es coordinadora de la maestría en tecnologías para el aprendizaje en el Centro Universitario de Los Valles. Ha realizado proyectos y publicaciones de investigación bajo líneas de tecnologías para el aprendizaje, nuevas literacidades e innovación educativa. También se ha desarrollado como mediadora de lectura en entornos virtuales. Bienvenida, doctora Dafne.
Muchas gracias.
La doctora Marina Vicario es una destacada investigadora, académica y tecnóloga educativa mexicana, reconocida por su pionera labor en la informática educativa y la sociocibernética en México. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Sus líneas de trabajo están centradas en tecnología educativa, sociocibernética, ciberseguridad, recursos educativos abiertos y competencia digital. Destaca como responsable de la red LATE México, CONACYT CUDI, líder del grupo de tecnología educativa de ANUY STIC y fundadora de la red de educación Maker Red, fundadora también de la iniciativa Iberoamericanas del Futuro. Es integrante de la Academia Mexicana de Informática y de la Academia de Ingeniería de México. Bienvenida, doctora Marina. Un gusto estar con ustedes. Y por último, bueno, aún continuamos. Ahora procedemos presentando a la doctora Sugeya Ayala. Ella es doctora en educación con especialidad en gestión del conocimiento y educación no formal. Profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Profesora con perfil PRODER, líder del cuerpo académico, sistema alimentario y gestión del conocimiento. Participa como evaluador de proyectos CONACYT, CEP, PRODEP, COPAES y como árbitro de diversas revistas de investigación. Entre sus líneas de investigación y publicaciones recientes sobresalen las que analizan los procesos de agregación de valor del conocimiento tácito y el uso de tecnologías de información y comunicación en las actividades económicas y la innovación educativa informal, gestión del aprendizaje no formal y ecosistemas de aprendizaje. Bienvenida, doctora Sugey.
Muchas gracias.
Por último, pero no menos importante, presentamos al doctor Abraham Mena Farrera. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas, CESMECA UNICACH, Universidad de Alicante, e investigador en el Departamento de Sociedad, Cultura y Salud de ECOSUR, donde integra el grupo de estudios de género. Es miembro del SNI nivel 1 y su labor se especializa en la despatriarcalización de la tecnología, los estudios de género con hombres y el análisis de las violencias digitales en México, liderando actualmente un proyecto de ciencia básica sobre fenómenos sociotécnicos. Además de su trayectoria académica en humanidades digitales y derechos humanos en entornos virtuales, es un activo divulgador en Chiapas Paralelo y el Observatorio de Medios Digitales del TEC de Monterrey, donde reflexiona sobre la resistencia e innovación social en el espacio digital. Bienvenido, doctor Abraham.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes.
Bueno, pues es un gusto acompañarlos en este espacio y brevemente platicamos sobre la dinámica. El día de hoy tendremos cuatro momentos dirigidos, centrados en algunos cuestionamientos interesantes sobre el tema que nos trae a la mesa. Cederemos el micrófono después de lanzar la pregunta. Si les parece en el orden en el que los presenté, si prefieren otro orden, también podemos ir de adelante para atrás y de atrás para adelante para estar activos. Y bueno, al final regresaremos para una ronda de conclusiones en las que también darán algunos comentarios finales al cierre. Y bueno, a quienes nos acompañan en el chat, pues los invitamos también a compartir algunas de sus expectativas, comentarios, a fin de poder extender el diálogo, no solamente en este espacio, sino a través de las otras líneas digitales que acompañan a Curi. Entonces, ¿listas y listos? Contaremos con un tiempo de 3 minutos aproximados con cada uno. Y la primera pregunta para los panelistas es, desde su campo, ¿cómo entiende la relación entre inteligencia artificial y desigualdad social? Y si les parece, pues comenzaríamos con el doctor Eduardo Santiago. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Buenos días. Pues lo que sucede es que la tecnología no es neutral, aunque muchas veces así se quiera presentar o así se quiera hacer ver. Realmente la tecnología se construye desde la sociedad, se construye por personas y por lo tanto muchas veces refleja las relaciones de poder existentes y preexistentes en la sociedad. Y esto por consecuencia puede generar que la tecnología refuerce las desigualdades estructurales que ya están presentes en dicha sociedad. En ese sentido, la inteligencia artificial, pues cada vez se utiliza mucho más para tomar muchas decisiones, por ejemplo, en la selección de personal, para seleccionar los currículums, en la aprobación de préstamos, en la aprobación de seguros, en el acceso a servicios sociales, etcétera, en la educación también. Entonces, como decíamos que la tecnología no es neutral, muchas veces la inteligencia artificial va a reproducir o va a ampliar los sesgos de género que ya están presentes. Podemos clasificar estas diferentes formas de los sesgos de distintas maneras. Uno sería el sesgo preexistente, o sea que ese sesgo ya está presente en la sociedad y por lo tanto la inteligencia artificial lo puede amplificar. Hay algunos ejemplos muy concretos, por ejemplo, En la publicidad laboral en Facebook está como demostrado que se le muestran más anuncios relacionados con ciencia, tecnología y matemáticas a hombres que a mujeres. Otro sistema bien conocido es lo que sucedía con Amazon, que utilizaba un sistema de inteligencia artificial para reclutar a personas y le daba preferencia a los currículums masculinos, justamente porque había sido entrenado por reclutadores que le daban preferencia a esos currículums y digamos que estaba reproduciendo esa inequidad cuando tomaba decisiones sobre a quién contratar. Hay otro tipo de sesgo que sería el sesgo técnico, que tiene que ver con que el sistema está limitado y por lo tanto actúa con un sesgo específico. En un estudio del MIT que se llama Gender Shades, lo que se descubrió es que muchos de los sistemas de reconocimiento facial habían sido entrenados con datasets de hombres de piel clara y por lo tanto eran muy buenos para reconocer a hombres con estas características, pero eran muy imprecisos para reconocer a mujeres de piel oscura. Entonces, pues bueno, eso sería un ejemplo de cómo un dataset mal elaborado, mal curado, sesgado desde el principio, puede hacer que funcione mal un sistema de inteligencia artificial. Y eso lo vemos también nosotros en sistemas como ChatGPT, por ejemplo, que muchas veces tienen mucho más información que proviene de los países poderosos de Estados Unidos, de Europa, y no cuenta con información específica del sur global, de América Latina, y pues inmediatamente ya se reflejan ahí sesgos específicos, ¿no? Finalmente tenemos el sesgo emergente, que es ya cuando se aplican los sistemas de inteligencia artificial a la vida real, pues actúan de ciertas maneras. Por ejemplo, muchos de los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Cortana tienen voces femeninas, tienen comportamientos asistenciales o de servicio, y pues esto refuerza los estereotipos como de asistentes secretarias, podríamos decir, digitales, y pues refuerzan los estereotipos que ya están presentes. Esa sería mi participación por ahora, Guillermo.
Gracias, Eduardo. Un gusto acompañarles. Continuamos con la doctora Elvia.
Gracias, Guillermo. Pues, colegas, un gusto coincidir. Y yo quiero abordar esta parte de la relación entre IA y desigualdad social en dos vertientes. La primera, pues, es esta cuestión estructural que tenemos como país y como Latinoamérica, ¿no? De atender estas brechas, ¿no? La brecha digital y también este concepto que ha estado tomando fuerza a raíz de que surgen también con mayor fuerza estos sistemas de IA generativa, que es el de la pobreza digital, ¿no? Como todos estos conceptos, pues nos sirven para categorizar, pero no han bajado a resolver estos problemas estructurales. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar ya de términos como de esta ciudadanía digital algorítmica o pensar ya en formar talento en IA cuando todavía tenemos comunidades? Y yo soy parte de un estado y vivo cerca de una comunidad donde a veces hay muchos problemas de luz, de conectividad. Entonces, esa parte de la relación entre los sistemas informáticos, entre ellos la IA y la desigualdad social, pues es algo estructural que sigue imperando y que lo que está pasando es que se está haciendo una especie de bola de nieve y que al rato ya no es solamente el acceso a Internet, ahora también es el acceso a la IA y lo que venga después, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra es que, pues, esta exclusión digital, pues es un problema que nos compete a todos. Como bien lo comentó Eduardo, pues los seres humanos somos quienes tomamos estas decisiones y acciones y me parece que tendríamos también que estar trabajándolo en diferentes niveles. En el nivel personal, apostándole a procesos de formación también que integren experiencias con y sin conexión. Y esto también incluye, pues me voy a arriesgar, prompteos o idear sistemas que emulen, pues, estas fuentes, estas interacciones que se tienen con IA, con o sin o con muy baja conexión. Entonces, ahí quizá podría haber una beta interesante para ir viendo cómo el pensamiento algorítmico, pues, se puede también ir desarrollando, aunque no necesariamente sea con ingeniería de prompts. Otro aspecto en el que quiero también abonar es que a nivel de política educativa, Sí, es importante lo que ha estado pasando en varias instituciones educativas, particularmente de nivel superior, que es donde se han estado publicando diferentes manifiestos y posturas sobre el uso. Pero creo que estos manifiestos podrían profundizar más en la parte de la responsabilidad social, que cómo la universidad se posiciona desde sus diferentes funciones y actores para que todos los procesos y desarrollos o profesiones que están encaminándose también a considerar a la IA, pues tomen esa parte de responsabilidad social. Y cierro con esta parte de la gobernanza digital, que si bien hay ya algunos elementos que pues publica la CECITI con estos principios de Chapultepec sobre usos de IA, donde uno de los principios alude precisamente a que no se acrecienten las desigualdades, pues quizá lo que nos faltan son muchos cómos. ¿Cómo hacer eso y cómo bajarlo a los diferentes niveles en los que estamos? Gracias.
Muchas gracias, doctora. Cuán interesante esta parte de trabajar con con herramientas desconectadas, ¿no? Y también tenemos ahí un reto. Continuamos con la doctora Dafne, adelante.
Muchas gracias. A mí me gustaría abordar la pregunta desde la perspectiva de la educación como un proceso sociocultural y también desde el campo de los estudios de literacidad, que es otra de las líneas de investigación que he explorado en los últimos años. Y desde ahí podemos ver la relación entre inteligencia artificial y desigualdad social, no solo como un problema técnico, sino también como un fenómeno que es profundamente cultural, pero que también es político. Y como ya han señalado, pues los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir de los datos que producimos en contextos sociales específicos y por supuesto que estos datos contienen rastros de las desigualdades históricas que atraviesan las sociedades que los producen, ¿no? Entonces, desde los nuevos estudios de literacidad, se ha observado, ¿no?, que leer y escribir y producir conocimiento también no son habilidades neutras, como ya mencionó Eduardo, sino son prácticas socioculturales situadas, ¿no? Entonces, tendríamos que mirar la interacción con la inteligencia artificial como una nueva práctica de literacidad digital. Es decir, no solo se trata de utilizar una tecnología, sino de interpretar, dialogar, producir significados con ella en contextos culturales específicos, no generales y no neutrales. Entonces, si reconocemos que las plataformas tecnológicas no solo sirven para alojar contenido, sino que también modelan las formas de leer, de escribir e incluso de pensar mediante los algoritmos, ¿no?, estas lógicas de visibilidad que ya han mencionado, entonces podemos ver que se privilegian ciertos modos de expresión y de conocimiento. Y entonces, desde una mirada crítica y decolonial, se plantea el riesgo de que la inteligencia artificial empiece también, o no empiece, sino ya lo está haciendo, reproduciendo visiones de mundo que son dominantes, y no solo las reproduzca, sino que invisibilice saberes, lenguas, experiencias que históricamente han sido delegadas, ¿no? Entonces, la propuesta es entender a la IA más allá de una herramienta técnica, es decir, no solo es una tecnología, sino también es un artefacto cultural que ya está mediando la cognición y la producción de conocimiento. Entonces, el desafío no es solo qué hacemos para mejorar los algoritmos, sino qué estamos haciendo también para fortalecer las literacidades críticas, las literacidades digitales en la IA multimodales de las personas que están utilizando las tecnologías, ¿no? Que les permitan comprender, cuestionar y, por supuesto, que co-crear conocimiento con ellas, ¿no? Entonces, hasta ahí la aportación.
Muchas gracias, Dafne. Continuamos con la doctora Marina. Desde su campo, ¿cómo entiende la relación entre inteligencia artificial y desigualdad social? Para recordar también a quienes nos acompañan, la primera pregunta.
Sí, bueno, yo aquí les quiero decir que la pedagogía, ¿no?, que ha sido mi doctorado, y la ingeniería en informática, que es mi formación inicial, en esta simbiosis hacia la tecnología aplicada a la educación, cuando lo enfrento desde la dimensión de mamá, no es tan fácil. Y quiero remitirme a esta realidad humana de una mujer que es madre en un escenario padrísimo educativo, que es cuando los hijos tienen que hacer la tarea usando IA, ¿no? Y yo recuerdo que en el 2022, cuando inicia todo este boom de las IAs generativas, le pedí para hacer el experimento, porque a dónde irá el buey que no haré, ¿verdad?, a mi hija, que me prestara una de sus tareas y le iba yo a ayudar. Ella estaba muy sorprendida y la tarea tenía que ver con generar un cuento. Y el cuento que generó ChatGPT en aquella época era un cuento donde mi hija replicó que por qué era un cuento donde el protagonista era hombre. Ahí me di cuenta de muchas cosas. Además, mi hija estaba muy temerosa de entregar una tarea hecha por una máquina y no por ella. Entonces me di cuenta que no teníamos en las escuelas, no estábamos listos con este marco de ética para poder enfrentar el poder de estas tecnologías. Me di cuenta que la educación había hecho su trabajo con mi hija, es decir, esta cultura. Cuando hablamos de que la tecnología tiene esta dimensión de incidir en la cultura, vi claramente cómo mi hija ya tenía perspectiva de género. Y por otro lado, bueno, pues yo quiero decirles que como tecnóloga, para mí todos los sesgos son técnicos, aún los que derivan de esta fase de entrenamiento, ¿no? Pues los programadores de las aplicaciones que nosotros les llamamos aplicaciones basadas en conocimiento, no les están incluyendo estas reglas o criterios que les van a blindar los sesgos. Y coincido con Elvia de que el reto es totalmente estructural y que nos faltan muchos esos cómo trabajar de forma más exhaustiva, porque esta pues educación con perspectiva de género y estas literacidades en esta era digital, como dice Daphne, son muy necesarias y también son muy necesarios estos marcos de gobernanza. Y este repensar del papel de los tecnólogos. Me remitió Elvia a mis cursos de sociología en la UNAM, ¿no? Donde hablábamos del cáncer de la Edad Media con la esclavitud, ¿no? Incluso con el cáncer de la exclusión en la época industrial, perdón, de la, no, no de la, de la explotación en la época industrial, y ahora con el cáncer de la exclusión. Socialmente esos tres cánceres que no han desaparecido, o sea, tenemos que seguir combatiendo la esclavitud porque hay muchos secuestros, tenemos que seguir combatiendo la explotación laboral y ahora tenemos que combatir el cáncer de la exclusión. Pero ojo, yo voy a cerrar con esto, para mí no es suficiente la ingeniería de prompts, como informática no es suficiente, porque eso es forzar al algoritmo que ha nacido, a los algoritmos que ya nacieron con transgresión de nuestros principios y derechos sociales que ya habían sido ganados. Entonces, no, aquí necesitamos que el algoritmo nazca, pues de alguna manera bien, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Gracias.
Gracias, doctora Marina. Continuamos con la doctora Suhey, por favor.
Muchas gracias, doctor Guillermo. Un gusto. Igual coincidí con todas y todos ustedes. Yo quisiera partir de una pregunta para las personas que nos están escuchando, que están aquí presentes, que nos están siguiendo en las diferentes redes de CUDI. ¿Qué es un algoritmo y qué tiene que ver con nosotros el algoritmo? Si yo no soy programadora, no soy informática, no estoy en el área de tecnología, y esa palabra ahora la usamos tan coloquial, ¿no? El algoritmo, es que el algoritmo, etcétera, ¿no? ¿Qué pensaríamos si yo les dijera que los algoritmos están influyendo en nuestras vidas diarias, incluso sin darnos cuenta? Y no solo eso, los algoritmos están influyendo en nuestras decisiones, o peor aún, puede ser que el algoritmo esté decidiendo por nosotras y por nosotros. ¿Cómo es esto? Sí, el algoritmo está decidiendo qué información revisamos, qué películas vemos, a dónde vamos a comer, con quién vamos a interactuar, etcétera, ¿no? Hay diversas cosas que hacen ahí. Y no, y esto no suena tan mal porque diríamos, bueno, es ese asistente ahí invisible que está haciendo que nuestra vida sea más fácil. Puede ser, digo, al final la tecnología siempre tiene como ese propósito general de facilitarnos la vida. Sin embargo, la tecnología, como ya lo hemos visto aquí, y sobre todo los algoritmos de IA, no son neutros. Y no son neutros porque estos pueden confirmar, por ejemplo, nuestra manera de pensar. Esta manera que tenemos, a lo mejor a veces sesgada de ver el mundo, la tecnología puede considerar, basado en algunas cosas que nosotros interactuamos en las redes, nos puede confirmar y solamente mostrarnos aquella información que cree que es la de nuestro interés. Y esto nos puede encerrar en lo que le llamamos burbujas digitales, es decir, solamente estamos viendo lo que el algoritmo nos está mostrando y no todo lo que pueda existir. En ese sentido, está moldeando nuestra experiencia digital y en consecuencia influye en nuestra manera de ver el mundo y también en nuestras decisiones. Y es más, está decidiendo por nosotros porque nos muestra la información que considera que es relevante para nosotros, pero nos oculta información o nos oculta aquello que cree que no es de nuestro interés. Entonces, aquí hay un concepto que se llama el mito de la objetividad, ¿no? Algunos estudios dicen que la tecnología o la IA reduce los sesgos al disminuir la subjetividad humana. Pero esta es una suposición que empíricamente no ha podido ser comprobada y por lo tanto afirmarla de esa manera es una irresponsabilidad. Un algoritmo puede decidir, como ya lo vieron aquí, que, por ejemplo, yo, el trabajo de mis sueños por el que me he esforzado mucho, puede ser que un algoritmo diga que yo no soy candidata a ese trabajo porque soy mujer. Es posible. En ese sentido, yo les preguntaría, ¿qué es un algoritmo? ¿Quién diseñó el algoritmo? ¿Para qué finalidad se diseñó? ¿Con qué datos está siendo entrenado ese algoritmo y dónde se alimenta? Es decir, si los sesgos con los que está procesando la información el algoritmo están presentes en el procesamiento, pues también van a estar presentes en el producto final que nos dé. Y yo les invitaría a pensar o reflexionar hasta el día de hoy, 10:36 más o menos de la mañana, qué algoritmos hemos utilizado y cómo han influido en nuestras decisiones.
Muchas gracias, doctora Sukey. Continuamos con el doctor Abraham. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? El auditorio que nos escucha, muy buenos días. Antes de iniciar mi pequeña explicación, quisiera leer un pronunciamiento. Soy Abraham Mena, les habla desde el Colegio de la Frontera Sur, en Chiapas, México. Y este pronunciamiento va hacia la detención de una alumna de COSUR y dice así: expresamos nuestra profunda preocupación por las detenciones ocurridas tras las manifestaciones del 8 de marzo en la ciudad de Campeche. Nos ocupa la detención de Elsie Zafir Romero Flores, estudiante del doctorado de COSUR, pero también nos alarma profundamente la detención de otras compañeras que continúan hoy detenidas sin haber sido liberadas. Advertimos graves irregularidades legales, pues existen indicios de que los arrestos ocurrieron horas después de los hechos sin fragancia, lo que vulnera el artículo 16 constitucional, el debido proceso y la presunción de inocencia. Por ello, hacemos un llamado al gobierno del estado de Campeche, un llamado respetuoso para que revise la legalidad de estas acciones, garantice el respeto a los derechos humanos y promueva la profesionalización de sus corporaciones policíacas y ministerios públicos. Y hablando de sesgos, finalmente, rechazamos cualquier tipo de estigmatización que se hayan hecho en las redes sociales hacia las compañeras, las personas detenidas y todas sus redes de apoyo. Y reivindicamos la solidaridad, la crítica y la participación pública con derechos democráticos y fundamentales. Gracias por haber escuchado. Reconocemos nosotros, los compañeros, los hombres académicos, el gran trabajo que ustedes, mujeres feministas, han hecho en el trabajo de la detección de los sesgos. En ese sentido, desde COSUR tenemos un proyecto de ciencia básica llamado la despatriarcalización de las tecnologías de información en las instituciones de educación superior, en particular en la I, en donde sostenemos que en materia de red, las nubes de Internet, las plataformas, las bases de datos, los algoritmos y hasta nuestros propios prompts están profundamente patriarcalizados y masculinizados. Ya existe un sistema de opresiones default, ¿no? Antes de la red. Pero la inteligencia artificial no es un ente abstracto, ya lo dijo Eduardo, no es neutral. Y es un sistema que aprende de estos datos que estamos generando, de la forma que escribimos, de la forma en que saludamos. Hay profesores que saludan nada más a los hombres y nunca a las mujeres ni a las diversidades, ¿no? Y en ese sentido, la inteligencia artificial va a ser un gran motor que reproduzca estas desigualdades históricas presentes en la humanidad. En ese sentido, este proyecto de ciencia básica cuenta con un seminario, ya estuvo Elvia, estuvo una de las sesiones, tenemos más de 20 sesiones. Entonces, esta presentación va a ser también un diálogo con las personas que han estado en estas sesiones. Por ejemplo, Rosa María Torres Hernández habla de que existe un patriarcado algorítmico. Y esto no se trata solo de sesgos técnicos ni sesgos inventados, ¿no? Sino son la racionalidad tecnológica que reproduce estas jerarquías que todos vivimos en los salones de clase, en los comités tutoriales, en donde lo masculino aparece constantemente relacionado al poder, a la autoridad, al conocimiento, a la jerarquía, y por supuesto relega a todos los demás géneros alrededor del patriarcado, de la masculinidad. Esto también lo refuerza otra colega que estuvo en el seminario, que es Aimé Vega Montiel, en donde señala que el problema no es solo tecnológico, no, sino es estructural, en donde la mayor de las partes, ya lo dijo Marina, ya dijo Suey, la gente que reproduce o hace esos sistemas, reproduzca estas jerarquías de género, donde lo masculino siempre va a estar por delante, ¿no? Otra invitada que se llama Aimé Vega Montiel, gran compañera de la UNAM, dice que el problema no solamente es tecnológico, sino va a seguir siendo estructural, en donde las infraestructuras de la IA están construidas en el norte global, ¿no? Reproduciendo pues todos los micropoderes, ¿no? El clasismo, la hegemonía blanca, el patriarcado mismo, el extractivismo de datos y por supuesto de minerales, de petróleo, como ya hemos visto en las últimas noticias. Entonces, en ese sentido, la IA solamente va a ser un gran reflector de las grandes desigualdades de la sociedad, las amplifica, las automatiza y las reproduce en las tareas que hacen todos nuestros hijos, hijas, nietos, etcétera. Entonces, en muchos casos, nosotros como personal académico tenemos que estar constantemente vigilando el uso de estas tecnologías y profundizando en que el poder no se concentre como ya se está concentrando, que al poderoso no se haga más poderoso y quienes históricamente han estado relegados, han estado sesgados, han estado fuera de estos discursos, pues no se mantengan en los márgenes. Cambio, Guillermo.
Muchas gracias, doctor Ramón. Muy interesante este comentario de cierre y cómo integra también las diferentes perspectivas. Yo nunca había pensado eso, digo en lo personal, cómo algunas situaciones de la vida cotidiana también se pueden reflejar, o bueno, estas situaciones de poder, se pueden reflejar en las interacciones que tenemos con la IA, ¿no? Y todo lo que hay que hacer al respecto. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Para comenzar nuestra segunda ronda, nos gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera platicar, ya lo inició Ramón de alguna manera, algunos casos concretos en los sesgos de la IA con los que hayan ustedes tenido alguna experiencia, pero también si ha habido algún impacto en mujeres, grupos subrepresentados, perdón, con los que ustedes hayan podido identificar, o experiencias desde la investigación, desde el desarrollo, desde su campo o desde la política que puedan identificar en relación a estos sesgos. Y si les parece, retomamos el orden con el doctor Eduardo. Adelante, puedo repetir la indicación. Sí, fue muy extensa, disculpen.
No, sí.
Desde su experiencia, ¿qué casos concretos de sesgos en la IA o qué impactos pueden encontrar en algunos grupos subrepresentados que nos pudieran compartir?
Bueno, en mi caso específico en la universidad, yo he notado que pues ya la inteligencia artificial están utilizando prácticamente todas y todos los estudiantes. Y creo que a veces caemos en el error de pensar que como tenemos la aplicación aquí en la palma de la mano, somos casi casi dueños de esto, pero no es cierto. Lo real es que hay empresas muy grandes con intereses económicos, políticos, de poder muy específicos que están vinculados con ciertos partidos, con ciertos países y que son increíblemente empresas, pues increíblemente poderosas. Estaba haciendo ahorita un cálculo. Google va a invertir 185 mil millones de dólares solo en el 2026 para inteligencia artificial. Si lo comparamos con el presupuesto de la SEP, en dólares son entre 55 y 60 mil millones de dólares. O sea, tan solo una empresa de las más poderosas está invirtiendo casi el triple de lo que se invierte en la SEP en México, en toda la educación en México. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que estas herramientas de inteligencia artificial no son neutrales y que además detrás de ellas hay intereses económicos inmensamente grandes, ¿no? Ahora, si sumamos a esto, que cuando lo implementamos en la universidad, pues en la universidad venimos arrastrando ya un problema de brecha digital importante. Ya desde antes en América Latina se había señalado que hay falta de conexión a Internet, falta de conexiones rápidas, hay falta de computadoras, falta de hardware, etcétera. Pues con la inteligencia artificial estas brechas se están ampliando todavía más. ¿Por qué? Porque pues muchas de las cuentas que se utilizan para inteligencia artificial, pues algunas son lo que se llama freemium. Tienes acceso a las versiones más sencillas de manera gratuita, pero para tener acceso a las versiones más avanzadas o para usarla de manera más extensa, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, si ya teníamos una carencia de brecha digital, ahora esto se está ampliando porque los docentes o los estudiantes tienen que pagar y a veces no cuentan con los recursos para poder hacer uso de estas herramientas de inteligencia artificial. También hay falta de hardware. Específicamente, yo tengo muchos estudiantes de licenciatura que están haciendo su tesis en su celular, porque no cuentan con una computadora personal, no cuentan con laboratorio de cómputo en la universidad, no cuentan con una computadora de escritorio y pues tienen que recurrir a utilizar su celular. Y obviamente la inteligencia artificial no se desempeña igual en un celular o no puede hacer lo mismo en un celular que en una computadora grande, digamos, ¿no? Entonces, yo también he notado que la inteligencia artificial escribe tan rápido, genera tanta información y es tan, digamos, tan potente que los estudiantes a veces me da la impresión de que ya ni siquiera leen los textos directamente, ya no leen los artículos, no van a la biblioteca, interactúan y leen más que nada a través de la inteligencia artificial. Entonces, comienzan a escribir como la inteligencia artificial, se pierde su voz muchas veces y pues me parece que son problemas graves. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser sumamente útil, pero sí tenemos que estar conscientes de que hay intereses económicos muy grandes detrás, de que está insertándose en un contexto de brecha digital y desigualdad social, y que, pues bueno, tenemos que tomar acciones como universidades para poder mitigar estos problemas. Muchas gracias, Guillermo.
Eso sucede, Eduardo. Un gusto. Pues ahora sí que puntos muy interesantes y aristas, sobre todo este acceso tecnológico. Cedemos el micrófono a Elvia. Adelante.
Sí, gracias, Guillermo. Bueno, yo ahí quiero comentar esta parte de las experiencias y evidencias. En lo particular, estoy coordinando un proyecto que se llama Aprendizaje Móvil Orientado a la Resiliencia. Trabajamos con visibilización y desestigmatización de la salud mental y del bienestar emocional. Y una de las cuestiones que más nos preocupa y nos ocupa es cómo la IA está desplazando las interacciones humanas y está posicionándose como un interlocutor que trabaja mucho con el sesgo de confirmación. Para mí, desde mi perspectiva, cuando hablamos de sesgos, no podemos quitar a las personas y aparte de eso, no podemos hablar ni de neutralidad ni de objetividad, porque las personas dentro de nuestra imperfección, que es lo que nos hace auténticos y es lo que nos hace humanos, pues tenemos todas esas características. Por eso, un poco aludiendo a lo que dice en el chat Carmelo, pues no podemos ayudar a que se corrija, a que no existe el sesgo, porque el sesgo es parte del ser humano. Pero ahí lo que quiero puntualizar, y me voy a la persona, es que hemos encontrado que, sobre todo en las personas más jóvenes y también en las no tan jóvenes, pero que están cada vez más aisladas y solitarias, la IA se ha posicionado como un interlocutor que no cuestiona, que te dice lo que quieres escuchar, que te habla como quieres que te hablen. Y en ese sentido, las personas, algunas de ellas, hay una predisposición a favorecer ese tipo de interacciones que la interacción cara a cara, donde posiblemente yo no voy a estar de acuerdo contigo o donde posiblemente yo voy a mostrarte algunas cosas de mi personalidad que no te gustan. Entonces, eso es un peligro inminente, porque desde el momento en que nosotros estamos cediendo nuestra agencia y nuestro poder para conectar, para comunicarnos, para formarnos en una sociedad a estos sistemas que nos confirman todo o que nos dicen todo lo que queremos escuchar o nos escriben todo lo que queremos leer, pues entonces la capacidad crítica, pues prácticamente la estamos haciendo a un lado, pero también el poder crecer como personas. Y eso también polariza más a la sociedad y dificulta más las interacciones humanas, no solamente de una persona hacia otra, sino también de la persona consigo mismo. Se está cediendo el poder y la agencia humana a lo que puede provocar una interacción con una máquina. Y eso no solamente lo digo porque le pidamos a ChatGPT que emule que es mi pareja, mi amigo, mi compañero, ¿no? Sino que también lo digo porque las redes sociales nos están mostrando realidades que son las que estamos considerando, bueno, realidades entre comillas, las que estamos considerando como que sí es la vida, como que así es mi paso por el mundo. Y esta cuestión la tenemos que atender de manera urgente, no solamente con la formación y la literacidad, como lo decía Dafne, sino también con este aspecto de regresar a lo que nos hace humanos, de reconocernos en nuestra multidimensionalidad y de incorporar estas experiencias humanas a las experiencias educativas, visibilizar situaciones como las que comenta Abraham, de cómo de repente a partir de una situación social se empieza entonces a operar una maquinaria para presentar un aspecto de esa situación y cómo podemos también nosotros, desde nuestra responsabilidad humana, asumirla para identificar esto y pues ampliar nuestra propia perspectiva. Yo hasta ahí le dejaría, pero creo que es uno de los problemas que más estoy viendo, lamentablemente, en jóvenes adolescentes y también están apareciendo en personas adultas que viven cada vez más solas y más aisladas en un mundo tan hiperconectado.
Muchas gracias. Dafne, ¿tú qué opinas?
Pues a las aportaciones que ya han dado, me gustaría añadir que es relevante tener una mirada interseccional de los sesgos, es decir, las desigualdades se entrecruzan. Si hablamos de género, generalmente va acompañada de otro sesgo, ¿no? Entonces, esto no nos lo va a dar la IA, o sea, no lo vamos a solucionar corrigiendo el algoritmo, sino es formándonos y desarrollando una mirada crítica de cualquier contenido, no solamente el de IA, cualquier contenido en cualquier modalidad. A mí me gustaría compartirles una imagen. Yo le pedí a Gemini que me hiciera, ahí está el prompt, una imagen realista de un salón de clases diverso, ¿no? Y una de las cosas que podemos mirar primero es la cantidad de mujeres. Yo las conté, son 9 mujeres y 10 hombres. 9 mujeres incluyendo a la maestra. Es decir, en cuestión de alumnos sigue habiendo más hombres, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, de género es que la maestra es mujer, ¿no? Reforzando esta idea de que las mujeres son cuidadoras, son las que enseñan y demás. Y si miran los retratos de arriba, que digo, Frida Kahlo está 2 veces con el nombre de quién sabe qué, ¿no? Y Morelos 2 veces con otra cara, hay más hombres también. Y observamos también, por ejemplo, que cuando le dije, haz que sea diverso, me pone como esta lista visual de verificación, ¿no? Vemos una persona con hijab, silla de ruedas, o sea, es como check, 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 ¿no? O sea, eso es lo que busca la IA. Y además reproduce estos estereotipos culturales, ¿no? Para ubicar geográficamente, como por ejemplo Frida Kahlo, o sea, la pregunta es cuántos aulas de México tienen un retrato de Frida Kahlo, ¿no? Y lo mismo vemos, si vemos la ventana, vemos como que estamos en México, ¿no? También vemos los sesgos fenotípicos del colorismo, ¿no? El color de piel, lo que decían incluso cuando se hizo Coco de Pixar, ¿no? Que todos son morenos y en México no somos todos morenos. Entonces, se está reproduciendo, ¿no? Esto culturalmente. Ahora, le pregunté a ChatGPT para ver qué me decía y se dan cuenta que es como que la explosión de elementos mexicanos, ¿no? La bandera que ni siquiera tiene el escudo que debería tener, ¿no? Tiene muchos elementos que observamos como similares a Gemini, un poco a lo mejor más realista, pero, y que podríamos ver y decir, sí, claro, lo pongo de ejemplo. Pero, por ejemplo, primero le pregunté, oye, ¿y quién es el hombre del retrato? ¿No? O sea, porque mínimo allá decía Morelos y Frida Kahlo, ¿no? Aquí no dice nada. Entonces, dice, bueno, ahí ya me dijo que aparece una persona en la pared con un rostro inventado, ¿no? Y como que me dio toda una explicación de que es que en las aulas tienen estos retratos, ¿no? Entonces, pues yo puse uno ahí, ¿no? Pero sí me dice como de, pero puse otros elementos, ¿no? La bandera de México, el papel picado, ¿no? O sea, empieza como a justificar los elementos. Y luego le pregunté, ay, perdón, le puse por qué aparece la Virgen si la educación en México es laica, ¿no? Y entonces dice como, no, pues es que culturalmente, ¿no? La Virgen de Guadalupe, me da toda la explicación para justificar la imagen. Y me dice algo que me pareció muy importante porque solita me dice, bueno, hay un sesgo de estereotipación cultural, ¿no? Entonces, podemos observar como incluso que llega la contradicción de esta normativa educativa mexicana, ¿no? Y podemos observar eso, o sea, que la IA no distingue, por ejemplo, la diferencia entre cultura, religión e institución, sino que me está mezclando estos símbolos culturales en contextos institucionales que, o sea, a primera vista dijimos, sí, es mexicano. Pero si lo observamos con ese conocimiento, por ejemplo, de la norma mexicana, de estos elementos que está poniendo, nos damos cuenta que nos está, pues, yo no diría engañando, pero nos está dando lo que cree que queremos ver, ¿no? Entonces, desde ahí es como, ¿cómo reviso yo lo que la IA me está proporcionando, no solo en texto, sino también en la parte multimodal, ¿no? Entonces, esa sería como una de las experiencias.
Muchas gracias, Dafne. Cuán importante el filtro del criterio, ¿no? Que tenemos que tener para aquellas respuestas de la IA, ¿no? Que era lo que venían platicando algunos anteriormente. Pasamos ahora el micrófono con Marina. Adelante.
Sí, nos pedías algunos ejemplos en nuestro contexto y yo el primero que quisiera compartirles que me parece positivo es el del proctoring. Este proctoring que se está usando en el caso mexicano, en el caso de mi institución, el Instituto Politécnico Nacional, para hacer los procesos de ingreso masivos a nivel medio superior y superior, y que te permite justamente identificar alumnos que hacen trampa en el proceso de ingreso, pero que desde la comodidad del sitio donde decidan, ¿verdad? Pueden aplicar a su examen y eso nos baja a las universidades los costos de manera brutal, pero ojo, es un proctoring combinado con vigilancia humana y esto nos remite a que no todos los sesgos son ne negativos y que pues la presencia de lo humano debe estar en esta simbiosis y combinación en la era de la inteligencia artificial. Otros dos ejemplos que yo tengo en este momento, tengo tres tesis de posgrado acompañando que están vinculadas con inteligencia artificial. Una es fascinante porque tiene que ver con analizar el poder o la potencialidad de la IA para hacer más fácil las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, yo cuando escuchaba a Eduardo sobre los intereses económicos, pues recordaba que los intereses económicos se combaten decididamente con marcos legislativos si los poderes judiciales de nuestros países no están secuestrados, ¿verdad? Y entonces se hace efectiva la procuración de justicia. Y en ese sentido, pues imaginemos una aplicación donde se use inteligencia artificial para una resolución judicial. Por supuesto que debe ser una práctica donde debe sumarse la decisión humana. Y en esa discusión estamos. Y la tercera es una tesis donde estamos trabajando reclutamiento de personal usando IA. Nos está costando trabajo llevar a cabo el experimento porque, bueno, hay que, el propio alumno, una de las vertientes es que el alumno se ponga como conejillo de Indias y aplique diferentes convocatorias donde usan IA con una serie de instrumentos, ¿no? La otra es que algunas empresas pues le permitan sus datos, obviamente anonimizados, y esto al final, de todos modos, estamos hablando de aplicativos que ya están configurados y que a su vez en sus capas están basados en otros algoritmos que ya tienen estas generaciones automáticas, ¿no? Que al final regresas a los tokens de las propias IAs generativas. Entonces hay mucho trabajo por hacer, demasiado en todos los campos y cada campo tiene que tomar las riendas de estos desafíos porque no es la misma IA la que usan los ingenieros civiles que la que usan los médicos cardiólogos. Entonces, si no nos hacemos responsables de nuestras disciplinas, ahí vamos a tener serios problemas. Gracias.
Muchas gracias, Marina. Continuamos con su G.
Sí, bueno, para esta intervención yo quisiera seguir con la línea del algoritmo, ¿no? Y esto que han estado diciendo tan atinadamente los panelistas que me antecedieron, yo quisiera reforzarlo diciendo que deberíamos de comprender por lo menos cómo funcionan los algoritmos y de qué datos se alimentan. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones sobre cuál o tal o cual aplicación o IA podemos utilizar de acuerdo a lo que requerimos. Y podemos hablar de tres algoritmos de manera general, que son los que generalmente usamos en la vida cotidiana y a veces ni nos damos cuenta. Uno son los predictivos. Estos se alimentan de datos históricos, de datos del pasado. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito bancario, y es un algoritmo que usa este tipo de datos, el que me va a evaluar, pensemos quiénes históricamente han tenido acceso a la banca, a créditos, y han tenido un buen récord de pagos, si lo vemos históricamente. Pensando, por ejemplo, que las mujeres, desde qué fecha hemos podido acceder a cuentas bancarias, a créditos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya podemos estar viendo que este tipo de algoritmos pueden reflejar comportamientos sesgados del pasado, de este pasado, sociedades sexistas, racistas, clasistas y capitalistas, lo que puede afirmar que esos mismos estereotipos sigan presentes en en estos algoritmos, que es lo que hemos venido platicando. Entonces, reconocer cuál algoritmo es el mejor para un trabajo que estoy haciendo puede ser importante. El segundo tipo de algoritmo son los que se alimentan de datos, se les llaman recomendaciones. Estos se alimentan de la propia información que yo doy, de mi propia huella digital que estoy dejando, de esas migajitas de pan que dejo por ahí, en la red, es decir, del clic que doy, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que interactúo, de lo que busco, etcétera, ¿no? El problema de este tipo de algoritmos es que todos estos datos, todas esas evidencias o esa huella que estoy dejando, la están recopilando las empresas y las están usando sin nuestra autorización, sin nuestro consentimiento, y no sabemos a ciencia cierta para qué se usan y cómo podrían perjudicarnos en algún momento. Imaginen que nosotros, por decir, pues esto es de broma y yo estoy haciendo cosas que no tienen mucho que ver con mi personalidad en las redes, pero que después ese tipo de datos puedan perjudicar cuando yo quiero entrar a una escuela, a un incluso a un país, a algún lado, ¿no? No podría ser datos que se van quedando como en mi récord y que están ut siendo utilizados sin mi consentimiento. Y el tercer algoritmo es el de incidencia, que estos son, dependiendo de algunas condiciones que nosotros tenemos, es la información que nos va a dar, pero también la información que nos va a ocultar. Es decir, nos va a decir para digamos, tus condiciones, por ejemplo, de experiencia laboral, pues estos son los empleos que podrían ser más propicios o que estarían más ligados a tu perfil. Pero solo te voy a mostrar aquellos que yo creo que pueden estar ligados a tu perfil, pero no te va a mostrar todos los empleos o otro tipo de empleos. Entonces, en este tipo de algoritmos tienen esta capacidad de decidir qué mostrarte y por lo tanto también tienen esta condición de poder hacer exclusiones por género, por raza o por clase social. Un ejemplo muy puntual ha sido, por ejemplo, que la IA ha propiciado la mayor sexualización y acoso en las mujeres. En esta clasificación que hace de fotografías o de imágenes, donde hace una sugerencia de cuáles son las mujeres sexualmente más sugerentes. Y con la creación de los deepfake pornográficos, donde el 96% de estos videos se dirigen especialmente a las mujeres. Hasta aquí dejo la intervención.
Qué fuerte. Muchas gracias, Sujei. Continuamos con Ramón. Bueno, ya les estoy tuteando, pero dígame si...
Está bien, Guillermo, no hay bronca, está chido. Pues mira, déjame decirte que en Ecosur hemos podido observar evidencias concretas de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio de minería de datos en el 8 y 9M, en el año antes, durante y después de la pandemia, ¿no? En donde analizamos flujos de textos, de imágenes, de audios, de videos, de las marchas y del paro nacional del 8 y 9M, que circulaban en las redes sociales. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, en aquel momento fue un enorme archivo digital de denuncias, ¿no? De experiencias de violencia de género, pero que también estas experiencias estaban colocadas en la red de forma, pues, no arbitraria, ¿no? Sí, hay una política en donde presentan unas y ocultan otras, ¿no? Entonces, estos datos nos permiten a nosotros en Ecosur capturar los pulsos de la sociedad, por supuesto, pero también revelar algo fundamental, que las plataformas como YouTube o cualquier otra, ¿no? Procesan esta información mediante algunos algoritmos de sesgos bastante bien estructurados. O sea, no es algo que no esté planeado, ¿no? Esto lo platicamos en el seminario de despatriarcalizar la IA con Alberto Ramírez Martinelli, un amigo de nosotras y nosotros, en donde él en sus estudios ha mostrado cómo los modelos generativos de IA reproducen imágenes profundamente estereotipadas, como los ejemplos que Daphne nos dio, en donde si tú le pides Dame una eminencia científica, pues te va a presentar un hombre blanco, viejito, así como nosotros, bueno, como mío, de bata blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tú le pides, dame una víctima o una persona vulnerable, pues automáticamente te va a generar un cuerpo de mujer o feminizado, ¿no? Entonces, esto ocurre porque los sistemas que entregan las bases de datos están históricamente sesgadas, o sea, los datos que subimos, la forma en que escribimos, te voy a dar botar su prompt, lo escribe en forma masculina, entonces por supuesto hay un sesgo en el prompt que estás metiendo, pero también en el data que tiene la base de datos y por supuesto la forma en que está construido el algoritmo. Hay estudios de Harvard que dicen que si tuviera cuerpo el algoritmo de las IAs más importantes, pues serían un hombre misógino de habla inglesa blanco. Entonces estamos platicando, o sea, hay que decirle a los chicos que están usando las inteligencias artificiales que están constantemente interactuando y si quisieran ponerle un cuerpo a esas IA serían con estas características, ¿no? Con un hombre machista, no te va a hablar en tu idioma, te va a hablar en inglés, te va a hablar desde el adultocentrismo, etcétera, etcétera. En ese sentido, otra invitada que se llama Elisa García Mingo, igual la conocen, es importante investigadora en España, habla de la cosificación digital, ¿no? Ella, al igual que lo mencionó Suey, trabaja el tema de las deepfakes sexuales y la pornografía sintética, ¿no? Que reproduce una lógica de la misoginia colaborativa. Entonces ella menciona que vivimos en épocas inéditas donde el algoritmo puede recolectar imágenes, nuestras propias imágenes que ahorita estamos aquí en la red, ¿no? Nuestros rostros, les pones historias, ¿no? De mujeres, las 24 horas del día están recopilando esa información, ¿no? Y pueden reproducir representaciones ficticias de nosotras y nosotros mismos haciendo cosas que los propios sesgos le pidan como apetito en las redes. Entonces, esto significa que la IA no solamente reproduce los estereotipos así como si nos hiciera, sino que acelera y escala formas inéditas. Nunca antes la humanidad ha habido la forma en que están escalando las violencias de género, que antes eran difíciles de producir y de distribuir de forma manual, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos entrando en una etapa muy complicada de la humanidad en donde la posverdad y la verdad no es tan sencilla de cachar, ¿no? Y en donde nuestras fallas éticas, las fallas humanas éticas, se están exponenciando con el uso de las IAs. Hasta ahí, cambio.
Muchas gracias, Ramón. Y qué fuerte. La verdad es que estoy impresionado. Ciertamente es un espacio y hay conceptos que ustedes están compartiendo el día de hoy desde sus perfiles que vale la pena seguir dialogando, ¿no? Y que tienen una profundidad. En ese sentido, bueno, yo sé que el tiempo en televisión es muy, muy corto, en tiempo en internet. Me gustaría que ahora nos compartan desde una profundización más crítica, quizá. Hemos escuchado algunas vertientes digitales, esta parte de qué tan importante es la humanización al trabajar no solamente con la IA, sino con muchas tecnologías. ¿Qué significa entonces construir una inteligencia artificial justa en sociedades desiguales? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué nos pueden compartir? Y si les parece, ahora vamos de atrás para adelante. No sé si está bien dicho, pero me gustaría que ahora retoráramos con Ramón, si te parece. Y luego vamos con Suge y así yo les voy recordando para no complicarles. Adelante, Ramón, ¿qué te parece?
Gracias, muy amable. Pues a ver, yo quiero partir de que el mundo es desigual, ¿no? Hay un poder político que hay que reconocer, un poder económico, un poder territorial. Y mira que les habla Abraham Mena desde Cosur, desde Chiapas, ¿no? Donde las desigualdades se observan constantemente todos los días por parte de la población. Entonces llegan, así, bajo este mundo desigual llegan los grandes corporativos globales, ¿no? Tecnológicos que operan bajo modelos de extractivismo de datos. O sea, Francisco, otro invitado, Fernando Buenaventura, ¿no? Nos señala, hay que ser críticos con el uso de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? El extractivismo, o sea, el necropoder está, ya les dije, chupando el petróleo, chupando los minerales raros, está chupando la información, los tiempos de Internet, nuestras voces, nuestras ideas, ¿no? Y en ese sentido reproducen en lo contemporáneo dependencias tecnológicas y colonialismos digitales, pero a lo bruto, ¿no? Entonces, nosotros estamos consumiendo herramientas digitales y si lo hacemos de forma crítica, nos estamos metiendo en un gran problema porque estamos preparando para otros, para otras, para corporativos mundiales que ni siquiera hablan español ni les importan nuestras vidas, pues mucha información para poder alimentar a los corporativos globales y poder vender todo esto, ¿no? Nos venden ideas, nos venden sueños, nos venden productos. En ese sentido, nos venden artículos científicos. Ayer en el seminario con los secretarios de publicaciones de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, platicamos el tema de que los artículos científicos en las revistas de paga, pues son un artículo más, ¿no? Que compras y que vendes. En ese sentido, también la ciencia tendría que salirse de ese lugar. Entonces, rápidamente, las desigualdades tienen una dimensión también territorial, ¿no? Ya les dije, hablo desde el sureste de México y en ese sentido es muy importante que los jóvenes en Chiapas usen la inteligencia artificial, no la dejen de no usar, o sea, que esto que estamos diciendo no sea una vacuna para que no lo usen, es usémosla, pero de forma crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos Yael Vega de la ODG pues nos dice, no podemos hablar de una inteligencia artificial democrática con amplios sectores de la población que no tienen energía eléctrica, que no tienen comida, que no tienen agua, ¿no? Que no tienen los servicios básicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto que llamamos inteligencia artificial y su uso algorítmico, tienen que tener conciencia clara de esto porque estamos tomando decisiones. Los directores seguramente de nuestros institutos están usando la inteligencia artificial para tomar decisiones. Y si esa toma de decisiones la hacen con inteligencias artificiales blancas, occidentales, neoliberales, están dejando afuera a un montón de chavos dentro de las escuelas que no piensan de una forma hegemónica. Entonces, la dependencia digital, la crítica, donde los estudiantes hacen como que hacen la tarea, los profesores hacemos como que revisamos las tareas, en donde las instituciones, los gobiernos, empezamos a delegar las decisiones, porque es más sencillo, es más barato, es más fácil a partir de sistemas de inteligencia artificial, nos estamos metiendo en un problemón, en donde la hegemonía digital va a estandarizarnos a todos y quienes no estén dentro del estándar, pues van a ser desechables. Cambio.
Muchas gracias, Ramón. Empezaste fuerte. Un gusto. Vamos con la doctora Sofía, adelante.
Bueno, nada más como para dejar así como en claro mucho de lo que ya hemos estado diciendo aquí, entonces habría que entender que la tecnología es un producto humano situado en un contexto social, cultural, político, económico, que produce y reproduce sesgos. Entonces, partiendo como de esto, me gustaría abordar unos puntos. Yo creo que esto, poder de alguna manera combatir, por decirlo así, los sesgos, las brechas, lo estructural, no lo podemos hacer sin educación. Y la educación pensada de una manera tal vez distinta a lo que hacemos actualmente, por ejemplo, en las universidades, voy a hablar de las universidades, que es de donde yo laboro, ¿no? Y hay una cosa que se ha hablado también aquí de la brecha digital, cómo la IA viene a hacer todavía más amplia esta brecha, pero todavía más amplia la brecha cognitiva. Es decir, esta brecha, como ya lo dijo Daphne, que nos debería de permitir saber, ser críticos, contextualizar las prácticas, etcétera, pero que no tenemos elementos para ello y que desde México, América Latina, no tenemos como las herramientas que nos permitan tener estas habilidades críticas para poder entender qué hace la IA y entonces entender cómo la uso y cómo no la uso. Un caso muy concreto es, por ejemplo, cuando atenta contra los derechos humanos o laborales. En Italia se dio un caso en una empresa, un algoritmo empezó a incluso despedir o se despedía de personas porque su desempeño era bajo. Cuando se analiza qué es lo que estaba pasando, pues eran las personas que iban a sus reuniones sindicales y entonces el algoritmo decía, pues faltaron o se fueron temprano del trabajo y no estaba reconociendo su derecho a su organización sindical. Y por lo tanto, había como un récord malo en su desempeño laboral. Hubo una demanda, por parte de los empleados y todo, o sea, fluyó, digamos, legalmente, etcétera, ¿no? Cuando por fin la demanda dice sí, la culpa es de quien está utilizando la IA de manera irresponsable porque está atentando contra los derechos laborales, pues ya el algoritmo ya había cambiado, ¿no? pero no es hasta que perjudicas a una persona y que esa persona alza la voz que se puede verificar esto. Y yo digo, desde nuestras localidades, ¿pasaría esto si lo detectamos? ¿Habría estas consecuencias? ¿Tenemos esas capacidades sociales, humanas y ciudadanas para hacerlo? Y hablando de estas hegemonías, hay que pensar que la IA al final es esta hegemonía de idioma, de visión del mundo y la hegemonía de corporaciones. Pensémoslo, y son si acaso cuatro o cinco las grandes corporaciones que tienen el control no solo del mercado tecnológico, sino también de nuestros datos, también de nuestra información, también de todo lo que estamos generando. Y desde las universidades, ¿qué estamos haciendo? Quiero explicarlo rápidamente. Con un estudiante de doctorado estamos haciendo una tesis sobre deshonestidad académica y haciendo un estudio bibliométrico nos dimos cuenta que la mayoría de la bibliografía o la producción académica sobre deshonestidad académica en las universidades tiende a echarle la culpa al estudiante, o sea, el estudiante es el que hace trampa y el estudiante es el que tiene la culpa de toda la deshonestidad académica. Nunca es culpa del profesor, nunca es culpa de la institución, el estudiante es malo. Y yo digo, y nosotros acompañamos a nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje para saber cómo hacer bien las cosas. Le enseñamos realmente cuál es la forma responsable, ya no digo ética, responsable de hacer las actividades académicas, o nosotros también de repente hacemos cosas que no están tan en la honestidad académica. Y aquí dejaría mi intervención.
Muchas gracias, Sofía. Continuamos con la doctora Mariana.
Gracias, Memo. Qué interesante tesis, Suge. Y le estaba sugiriendo al Senado, al senador Zapata, que se hiciera una convocatoria justamente de tesis de IA, porque ya son muchas, con distintas categorías. A ver si te animas a ayudarnos. Y bueno, regresando a la pregunta, Memo, para mí lo que significa es más trabajo, es decir, más allá de explicarme cómo es que estamos en el punto en donde nos encontramos, yo me quiero responder qué me toca hacer. Y en ese sentido, a mí me toca que evitemos las cajas negras, así decimos, ¿no? En mi área. Es decir, ¿cómo lograr transparencia algorítmica para auditar esos algoritmos? Yo he sido auditor de sistemas y esto me lleva a definir metodologías de auditoría de algoritmos y además auditoría de algoritmos nuevamente para distintas disciplinas. Tenemos otra frase en el área computacional que reza, basura entra, basura sale, ¿no? Y entonces es muy importante esta participación social en los temas de gobernanza de la IA, para que, por ejemplo, se reconozcan todos estos derechos como el laboral, ¿no? Como los derechos laborales. Pero esto tiene que traducirse en certificaciones, que nosotros podamos, como usuarios de aplicativos, saber que un aplicativo está certificado bajo un proceso de gobernanza donde hubo participación social decidida. Hay otra frase que está en el contexto de los sistemas complejos que reza el tercero no incluido, ¿no? Los olvidados entre los olvidados, para mí históricamente, desde lo que conocemos en la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, han sido, fíjense nada más, la educación inicial y la educación indígena, ¿no? Pero también, pues la educación especial. Son tres áreas educativas olvidadas de la tecnología para la educación. Entonces, necesitamos atender también esos grupos que son tan importantes. Y regresando al algoritmo, al tema de algoritmo, que por cierto, Sugey, a mí mis maestros me lo definían como los pasos a seguir para resolver un problema o reto, y que los tecnólogos, sobre todo en esta era digital, ya los convertimos, esos algoritmos, en programas de computadora que codificamos con distintos lenguajes de programación de acuerdo a la época. Pero ojo, que además lo hacemos soportados de ciertas arquitecturas, el hardware es importante, ¿no? Por eso la importancia de fabricantes de procesadores de IA como NVIDIA. Y eso pues también tiene que ver con esta lógica de que la tecnología es poder y cultura. Entonces, yo planteo y recomiendo a los maestros, sobre todo a los maestros de básica, a ver, los prompts, si el algoritmo ya nació torcido, bueno, tenemos que meterlo a redir a través de prompts para forzarlo, ¿no? A mostrarme, por ejemplo, la información que me había ocultado. Pero para ello necesito entender esta racionalidad de los humanos y de lo social. En eso hay que dedicarnos muchas horas a enseñar a nuestros alumnos a pensar para que el alumno entienda estos procesos mentales, la diferencia, por ejemplo, entre comparar, sintetizar, analizar, clasificar, excluir y muchos otros que tienen que ver con el pensamiento crítico y con lo que a algunos más nos interesa, que es el pensamiento complejo computacional, ¿no? Y que este pensamiento complejo computacional nos permita combatir esas desigualdades, sobre todo las cruzadas que decía Daphne. Y bueno, estos prompts son los que nos permitirían atender no solamente estas limitaciones sociales, sino también las técnicas, porque en el ejemplo que nos dabas, yo decía, bueno, por Dios, pues es que el alumno debe saber que no le puede dar un prompt así de sencillo, que le tiene que dar el contexto. Y para que un alumno le dé el contexto es que es un alumno educado, es un alumno consciente de dónde está parado, de que si él es guerrerense y la comunidad donde vive y las características, o sea, tiene que ser prompts muy detallados, ¿no? Pero también debe saber que en este momento de evolución tecnológica, ninguna de las IAs hace buenas imágenes, ninguna, todas hacen alucinaciones en las imágenes, por más que las quieras corregir. Me quedaría con esto de educarlos en ello y también en distinguir la verdad de la posverdad. Gracias.
Gracias, Marina. Escuchamos ahora a Daphne. ¿Qué significa construir una inteligencia artificial justa en sociedades desiguales?
A mí me gustaría empezar por decir que para mí al menos la base es que ser consciente que la neutralidad no es tan fácil de programar como a lo mejor podemos llegar a pensar, ¿no? Es importante reconocer también qué conocimientos se incluyen, ¿no? Cuestionar qué experiencias se representan, ¿no? Qué voces participan en la construcción de las tecnologías, porque humanamente no es posible ver la infinidad de escenarios como Doctor Strange, ¿no? O sea, qué es lo que puede suceder y programarlo. Entonces, es importante desarrollar esta mirada crítica como personas usuarias. Porque quienes desarrollan no pueden pensarlo ni en todo, no pueden ni pensar en todo ni ser totalmente objetivos, ¿no? Tienen una mirada de conocimiento determinada, están inscritos en contextos determinados, tienen corrientes ideológicas específicas. Entonces, es reconocer esto, que la producción también de conocimiento tecnológico está atravesada por desigualdades desde la forma en cómo se concibe el conocimiento. Y reconocer, sí, las desigualdades, pero también el privilegio, es decir, las dos caras de la moneda. Entonces, yo creo que podemos pensar la inteligencia artificial desde el marco de la justicia sociolingüística, ¿no? Que esta plantea tres elementos claves, que es reconocer, legitimar y acceder, ¿no? Primero, reconocer la diversidad lingüística y cultural que existe. Y cuando digo lingüístico, no solo se habla del idioma, sino también del uso del lenguaje. Es decir, no es lo mismo el español académico que utilizamos, incluso hablaban de lo geográfico. Yo vivo en Guadalajara, pero soy de Tabasco y a veces hablo y no nos estamos entendiendo ni en español, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, legitimar los espacios desde los espacios de privilegio, es decir, la academia, la escuela, las empresas, el gobierno, ¿no? Los distintos, tanto repertorios lingüísticos como las formas de conocimiento que se producen en las comunidades, ¿no? Y finalmente, garantizar este acceso de las tecnologías para que un acceso libre para que los saberes y experiencias también diversos, de diversas personas, de diversos contextos, puedan participar en los espacios digitales. Y en ese acceso, ahí ya yo veo más la mirada hacia la educación, ¿no? Ya decías, ok, como docentes requerimos reforzar este pensamiento crítico en las aulas, también acompañar al estudiantado en el proceso de aprendizaje de la literacidad digital, del uso de la inteligencia artificial, no solamente decir no lo usen porque es malo, ¿no? Porque no nos está ayudando, sino es más bien vamos a utilizarlo, vamos a reconocer qué es lo que está pasando, vamos a acompañarnos en este aprendizaje, visibilizar las desigualdades y ser conscientes, ¿no? A lo mejor repetirlo mucho, yo hago mucho esto con mis estudiantes de licenciatura, que como usuarios, como usuarias, tenemos capacidad de agencia. Es decir, no solo recibimos y le metemos prompts a la IA, sino podemos decidir cómo interactuar, cómo dejar de interactuar y no solo esperar a que las personas que tienen el dominio o el control o que están produciendo los algoritmos y las herramientas decidan un día, ay, voy a atender las necesidades de aquella comunidad que está allá, ¿no? Entonces, es eso, es reconocernos en el mundo como docentes, ayudar a nuestras y nuestros estudiantes a reconocerse y entonces acompañarnos, ¿no? Porque finalmente esta tecnología, pues es relativamente nueva, ¿no? Si hablamos de la historia de la humanidad, es muy nueva. Y todas y todos estamos aprendiendo y lo enriquecedor es que aprendamos en diálogo y en colaboración, ¿no? Entonces, esa sería como mi mirada de lo que preguntas.
Gracias, Dani. Escuchamos ahora a Elvia. Adelante.
Ay, perdón, es que estaba aquí tratando de dar respuesta a una de las preguntas del chat. Pero bueno, miren, yo escuchándoles y desde mi perspectiva, a mí me parece importante, tomando en cuenta lo que decías, Guillermo, de la humanización, recuperar esto desde la educación, la parte de la responsabilidad y agencia humanas. O sea, independientemente de que si el algoritmo, de que si el sesgo, o sea, ¿quién asume la responsabilidad y qué personas estamos formando para asumirla? Si efectivamente estamos formando personas que van a decir, sí, yo puse esto en el prompt o yo hice esto de esta manera y obtuve este resultado, y no van a decir la culpa es de la IA, sino van a decir, yo asumo la responsabilidad como ser humano consciente, pensante, que forma parte de este mundo, de las consecuencias de mis actos. Eso no lo estamos viendo en educación. Y lo vemos en algo tan simple como en los lenguajes que utilizamos, ¿no? El maestro me reprobó, ¿no? No decimos, yo reprobé porque, o bueno, también puede haber otras situaciones ahí, ¿no? O el estudiante copió. No podemos decir, yo no acompañé tal vez efectivamente o puedo mejorar un poco en alusión a lo que decía Suhey. Entonces, aquí hay un punto de partida importante y es recuperar a la persona. Cuando hablamos de que hay un sistema que nos emula y que cada vez más está pareciéndose o queriéndose parecer a nosotros y que cada vez más está captando la atención de las generaciones más jóvenes, algo falta. Y lo que falta es humanización. Y en humanización me refiero a fortalecer nuestras capacidades humanas. No quiero dejar de mencionar este estudio que lo pueden buscar, que se llama Ser Humano en el 2035, que es un reporte de la Elon University, donde a través de una técnica de panel de expertos, 301 expertos, predicen, o sea, obvio, eso es predicción, no es ya algo predestinado, predicen o aluden a algunos aspectos que ya estamos viendo ahorita en el 2025-2026, que tienen que ver con cambios mayormente negativos en áreas que son eminentemente humanas, como por ejemplo la inteligencia social y emocional, la capacidad para y la disposición para pensar de manera compleja, la confianza en los valores y normas compartidas, la salud y el bienestar mental, el sentido de agencia, la empatía, el sentido de identidad y propósito y la metacognición. Yo me pregunto y les pregunto si en este sentido valdría la pena quitar la categoría de habilidades blandas y decir habilidades duras, habilidades blandas y ver a la persona como pues al profesional médico, arquitecto, psicólogo, educador que estamos formando como una persona que va a ejercer un rol. Y esa persona pues va a tomar decisiones. Esa persona no solamente necesita saber de psicología, sino también necesita estar fortalecida en su desarrollo humano para poder asumir una realidad cada vez más digitalizada y afrontar también las consecuencias de sus actos que posiblemente van a verse mediados por sistemas de IA, quiera él o no, o por algoritmos, lo que decía Suhey. Entonces, creo que esta parte es trascendental. Yéndome un poco más a lo académico, a mí me parece que también es importante empezar a fortalecernos desde la colaboración, ver que las interacciones, acciones, iniciativas, todo lo que se refiera a sistemas de IA, lo tenemos que hacer desde la colaboración. Y eso implica instituciones, disciplinas, métodos y todo lo que ustedes le quieran abonar desde lo humano a entender, a contrarrestar, a posicionarnos, a asumir una postura orientada al bienestar humano y a la conservación sostenible de nuestro planeta. Sí, estamos en un país latinoamericano, estamos en un país con grandes brechas, con muchas situaciones que posiblemente no nos permitan escalar y ponernos al nivel de estos países que le están invirtiendo mucho dinero y hasta también el bienestar de sus propios ciudadanos en el proceso, pero hay cosas que sí podemos hacer desde la educación Y me parece que estos ejercicios de visibilizar los sesgos, de darnos cuenta que forman parte de nuestro ser humano y también trabajarlos desde el pensamiento crítico y desde nuestras propias habilidades humanas, capacidades humanas, es algo importante. El no vernos como personas fragmentadas y el no ver las carreras como un conjunto de asignaturas que vamos a aprender también es algo importante y eso sí lo podemos hacer. Y eso creo que es lo que estamos tratando de hacer desde CUDI con estas comunidades y con estos eventos. Visibilizar todas las diferentes posturas, eso es una maravilla. Imagínense que esto que estamos trabajando aquí lo trasladáramos a el desarrollo de una estrategia, de un manifiesto, de un sistema de IA, de lo que sea. Esas diferentes miradas, sin duda, van a enriquecer o van a contrarrestar cualquier hegemonía algorítmica que pueda presentársenos. Entonces, desde esta mirada de usuarios, incluso hasta de desarrolladores, quizá veríamos también los desarrollos con otras perspectivas. Y pues muy agradecida con mis colegas por esta valiosa oportunidad. Y contigo, Guillermo. Gracias.
Gracias a ustedes. Adelante, Eduardo.
Sí, pues a mí me parece que esta cuestión de cómo construir una inteligencia artificial más justa en las sociedades desiguales es definitivamente una cuestión compleja, que no es algo que podamos solucionar de manera individual y que más bien son muchos actores sociales que tienen que estar implicados, desde los gobiernos hasta nosotros como ciudadanos. Tenemos que pensar que, como ya había mencionado Suhey, solamente hay unas pocas empresas en el mundo, tal vez unas cinco, que tienen la capacidad de crear sistemas de inteligencia artificial al nivel de ChatGPT, de Anthropic o de Google Gemini. Entonces, pues creo que la manera de defendernos ante eso es, en primer lugar, exigir a nuestros gobiernos que estén al pendiente y que hagan las legislaciones adecuadas al respecto, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que esas empresas utilicen trabajo humano, generalmente en países como África o América Latina, tremendamente mal pagado y que lo utilicen para entrenar a su inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, habría que hacer ahí legislaciones laborales para que no se explote a las personas. También me parece muy importante que no se extraigan los datos, porque muchas veces lo que nosotros escribimos se utiliza después para entrenar a una inteligencia artificial y para sustituir nuestro trabajo, o sea, con los datos que nosotros creamos, con los artículos, con los cuentos, con las novelas, etcétera, se entrena una inteligencia artificial para que después escriba esas novelas y pues les quite el trabajo a los seres humanos, ¿no? Entonces también sería importante legislar sobre ese uso de los datos que estamos generando los humanos y que pues no se pueden usar de manera libre para entrenar inteligencias artificiales. También, ahorita como está muy en boga la inteligencia artificial, hay muchas empresas que están construyendo centros en diferentes lugares. Querétaro, por ejemplo, aquí en México es un ejemplo. Además tiene una crisis hídrica importante, entonces que se construya un centro de datos y que a veces el gobierno le dé preferencia para que no haga los estudios ambientales o que no mitigue la crisis hídrica, pues es un problema grave que afecta directamente a la sociedad, ¿no? Creo que nosotros a nivel personal y a nivel de instituciones educativas tenemos también una responsabilidad importante. Creo que tenemos que formar a nuestros estudiantes para que sean críticos con el uso de esa tecnología, que formar en la literacidad de inteligencia artificial, literacidad digital, literacidad crítica, para que la sepan utilizar y aprovechar, pues no nada más como una herramienta, sino que ellos sean sujetos y que utilicen la tecnología pues más a su favor, ¿no? Entonces, yo creo que no es una solución sencilla, que tiene que actuar gobiernos, instituciones, universidades, personas, y que todos tendríamos que tomar mucha más conciencia de todos los problemas psicológicos, sociales que está generando esta tecnología. Y me parece que es buena, me parece que es muy importante, pero sí debería de haber mucho más conciencia, más legislación, pues en todos estos sentidos. Sería todo, Guillermo.
Muchas gracias, Eduardo. Pues chicos, han ustedes platicado muchas ideas y puntos de vista que pues, corresponden también a las perspectivas disciplinares que comparten el día de hoy. Y me gustaría nada más retomar algunos puntos clave antes de permitirles compartir un mensaje de cierre a nuestra estimada audiencia. Bueno, además hay algunas preguntas en el chat que hacen referencia a esto, ¿no? Sobre las recomendaciones que ustedes han hecho en los diferentes campos y acciones. Me queda muy claro que no es suficiente la reingeniería del prompt. agregar nada más un aspecto contextualizado, sino que para realmente llegar a este equilibrio con la IA se requiere la humanización del ser y el reconocimiento de estas desigualdades que se propician, ¿no? Sobre todo desde las perspectivas de, me voy a atrever a tomar el concepto, espero usarlo bien, del sur global. Además, bueno, el posicionamiento humano es crítico en el desarrollo de todas estas alternativas y se requiere la participación social en términos de la construcción de la IA y todas sus aristas. Hay que promover estrategias nuevas del pensamiento, lo cual requiere nuevos métodos, pero también nuevas epistemologías. Hay un cambio de paradigma para todas y todos en este sentido. Definitivamente, desde la literacidad, que creo que es un tema que abre muchas puertas, pues la justicia sociolingüística y esto que hablaron de las expresiones alternativas, pues es importante, ¿no? Y así con cada una de las, digo, fue de una forma muy breve, pero por supuesto recuperar a la persona y ponerla al centro también en estos procesos, y no solo con esta tecnología, sino con todas las que se desarrollan, es nuestro reto. Aquí la audiencia, pues desde las diferentes instituciones, pues quedaba con la inquietud de saber qué opciones, qué alternativas nosotros tenemos. Me parece que las han presentado. Y antes de pedirles una amable fotografía a nuestros panelistas y luego a todo nuestro equipo, me gustaría que pudieran dirigir pues un mensaje de cierre en este tema, en este panel.
Se te cerró el micro.
Tu audio, Guillermo.
Decía que, bueno, pues los invitaba a dirigir un mensaje de cierre en el panel sobre los sesgos de la IA y las desigualdades. Y, si gustan, comenzamos con Eduardo y cerramos con Ramón. Adelante.
Ay, perdóname, ¿cuál fue la pregunta, Guillermo?
Un mensaje de cierre, Eduardo, ya sobre el tema, conclusiones, futuros trabajos. Una pues disertación yo... completa. Ah, no, no te...
Yo creo mensaje. Que... Sí, gracias. Yo creo que la inteligencia artificial ya está aquí, la estamos utilizando y aunque a veces no la queramos utilizar, está a nuestro alrededor, ¿no? En las recomendaciones de redes sociales, en los algoritmos que nos rodean todo el tiempo. Entonces, creo que ya estamos inmersos en la inteligencia artificial. Lo que resta es hacer nuestra chamba, digamos, a nivel social, de crear las legislaciones, de crear la literacia digital para nuestros estudiantes. Entonces, creo que esos serían los pasos a seguir, ¿no? Yo puedo hablar en el contexto específico de mi universidad. No tenemos lineamientos de uso de inteligencia artificial y es algo que hemos estado intentando impulsar. Entonces, creo que en nuestro ámbito local podemos hacer muchas cosas. Para empezar, entender cómo funciona de manera más profunda, ver cuáles son las políticas de uso de estas empresas, ver cómo están funcionando estas empresas, cuáles son sus vínculos políticos, etcétera. Justo ahorita que acaba de pasar lo de la invasión con Irán, había un ejercicio muy interesante que le preguntaban a diferentes inteligencias artificiales, a la de Anthropic, a Google, a OpenAI, y le preguntaban, dime si está bien que Trump haya invadido Irán o no. Y cada una respondía cosas diferentes. Unas decían que sí, otras decían que no. Entonces, definitivamente no son herramientas neutras. Y coincido aquí con Dafne. Tenemos que formar a nuestros estudiantes, tenemos que formar ciudadanía para que aprendan a identificar esos sesgos, ¿no? Y también creo que en paralelo tenemos que exigir a los gobiernos que se creen las legislaciones para que pues, tampoco esas empresas vayan campando ahí por la libre, ¿no? Porque tienen un poder inmenso y definitivamente hay que regularlo. Muchas gracias.
Gracias, Elvia.
Bueno, yo tengo un eslogan que me gusta mucho repetir, que es el de humanizar la tecnología más que tecnologizar lo humano. Si bien me queda claro que las tecnologías las generamos los seres humanos, pues también hay que estar consciente de dónde nos posicionamos en nuestra relación con ellas. Si estamos tratando de digitalizar todo, ¿cuál es la finalidad? Si esa digitalización está ayudándonos a convivir mejor, está ayudándonos a sentirnos mejor, está ayudándonos a hacer de esto un mundo mejor, o lo que está haciendo es exacerbando nuestras propias sesgos, pero también nuestras propias polaridades y todas nuestras las situaciones que están confrontándonos. Si lo que estamos haciendo es digitalizando una crisis o estamos digitalizando para atenderla. Y creo que esa discusión la podemos tener en diferentes niveles educativos. Yo invitaría a todas las personas que nos están siguiendo a que se acercaran a la comunidad CUDI de inteligencia artificial en educación. Es una comunidad que recientemente se creó con el apoyo de la doctora Marina, a quien aprovecho y agradezco muchísimo la invitación, porque ella también forma parte de esta comunidad, a Ramón y a varios colegas que estamos preocupados por ampliar esta perspectiva y que no solamente sea el usar o no la herramienta o el saber cómo usarla, sino ver todas las posibles aristas que desde la educación podemos mirar y podemos poner en la mesa, integrar estas perspectivas desde la presencia humana, desde la preocupación genuina por nuestra humanidad y por el mundo en el que vivimos. Y en esa invitación también va otra que va ligada a que como profesores, ya viéndonos desde nuestra profesión más importante para mí, como profesores y como personas que acompañamos a otras en el proceso de formarse, también visualicemos que la finalidad no es utilizar o no la IA, sino la finalidad es qué ser humano o en qué persona me estoy convirtiendo, cuál es mi sentido de vida, qué hago yo en este mundo y cómo en ese reconocimiento mío de los demás y de este sentido de vida voy a poder usar o no la IA. ¿Puedo prescindir de ella? ¿Puedo usarla? ¿En qué momentos no? O sea, ¿en qué momentos va a dañar mi dignidad, la integridad de otros? ¿Esto va a ser algo con lo que yo voy a poder vivir? O sea, quizá estas preguntas más profundas no las vamos a resolver en los salones de clase, pero sí podemos generar procesos de reflexión, de metacognición, donde esto sí pueda, transgredir los muros escolares y los currículos donde no se nos piden, estudiar y aprender diferentes aspectos ya más enfocados a la profesión. Y cierro con esto. Pensar también, colegas, que dentro de la comunidad que te estoy invitando a formar parte de la comunidad CUDIA Edu, no solamente nos estamos enfocando a educación superior, estamos invitando y pensando a todos los demás niveles, y retomo un poco lo que decía la doctora Marina, a todas las los espacios educativos que han sido excluidos y que ahora queremos y buscamos que desde sus voces, no desde las nuestras, desde sus voces, participen y nos digan pues todo lo que implica esto para sus propias vivencias, experiencias e iniciativas educativas. Entonces, la comunidad está abierta, les invitamos a integrarnos y pues a formar parte de todos los cambios que podemos ser y hacer en el mundo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Elia. Daphne, adelante.
Muchas gracias, Guillermo. Yo para cerrar me gustaría regresar al ejemplo, ya no lo voy a proyectar por el tiempo, pero algo interesante es que aquí los ojos expertos mencionaron lo del prompt, ¿no? Y es justamente esa manera en la que las personas de pie utilizan la tecnología. Es decir, ojos expertos nos damos cuenta de cosas desde que preguntamos, pero la mayoría de la gente hace una pregunta muy sencilla, ¿no? Entonces, justo de eso se trata. Más bien es un llamado a las y los docentes en pensar más allá de cómo deberíamos usar la IA, qué debería saber el estudiante al utilizar la IA, más bien cómo la está usando, cómo está haciendo preguntas y desde ahí acompañarles. Por ejemplo, yo llevo año y medio trabajando actividades con mis estudiantes de primer semestre de licenciatura para que diseñen catálogos éticos con ayuda de la IA. Y el primer paso que hacemos es, ¿cómo le pedirían ustedes ayuda a la IA para diseñar este catálogo? Y sus prompts son así, ayúdame a generar un catálogo ético de la licenciatura de arquitectura, ¿no? Y lo peor es que copian la respuesta sin leerla siquiera, no pueden ni siquiera argumentar la respuesta. Entonces, el trabajo, por ejemplo, que hacemos en el semestre es esta reflexión sobre nuestras propias habilidades de lectura de escritura, sobre cómo explicamos nuestros pensamientos. O sea, nos vamos hacia atrás, ya la tecnología deja de ser el centro, ¿no? Pero ese es el punto de partida, ¿no? El pensamiento y la comunicación humana. Es decir, ok, ya detectamos los sesgos, ya criticamos la IA, ya dijimos lo que se necesita, pero la respuesta no es como tal apoyarnos del discurso de dejen de usarla o qué hay que hacer, sino más bien acompañar a las personas, porque las personas la van a seguir utilizando de la manera en que pueden y quieren. Y es más enriquecedor que lo hagan de forma consciente, de forma crítica, ¿no? Desde los espacios escolares, en cualquier nivel, integrar enfoques de literacidad crítica en la formación. Y esto es clave para que las futuras generaciones puedan entonces interactuar con la IA, que ya está aquí, no sabemos si se va a ir en los próximos años, ¿no? Pero que lo hagan de forma responsable desde sus espacios, no solo escolares, no solo universitarios, sino también desde lo personal, desde la familia, desde la comunidad. Entonces, esa es como la reflexión final que me queda de todo este diálogo.
Muchas gracias, Daphne. Continuamos con.
Sí, yo me quedo con dos reflexiones importantes. Una derivada del chat, una pregunta que por ahí hacían y que yo respondía diciendo que para mí un camino de solución práctico son soluciones de cuádruple hélice. Bueno, si se puede de pentahélice, mejor, ¿no? Y esto es porque yo a lo largo de como 40 años que llevo en la informática educativa he visto cómo los consorcios empresariales, junto con los académicos, junto con los de la sociedad civil, aún sin que se involucre al gobierno, funcionan muy bien para ir haciendo avances significativos. Si a esa triple hélice se le agrega el gobierno con una decisión, o más bien con un conjunto de decisiones de soberanía, o sea, para garantizarnos soberanía, no, bueno, estamos como que del otro lado, ¿no? Pasando a la otra reflexión que quiero dar es, entendiendo que esto es estructural, yo sí creo en mi formación pedagógica, ¿verdad? Que como decía Tony Blair, educación, educación, educación es al final de cuentas toda la solución, ¿no? O el principio de la solución. Y ahí los educadores, los formadores de todos los niveles educativos tenemos mucha responsabilidad. Sobre todo, vean, creo que hemos coincidido con lo que yo señalaba de la importancia de ese pensamiento complejo, con conocimiento de los intríngulis, ¿no? De las tecnologías emergentes, sus limitaciones, sus potencialidades, desde estas dimensiones no solo críticas, sino también creativas y humanas. Entonces, pues eso sería mi recomendación.
Muchas gracias. Continuamos con Suhey.
Bien, gracias. Bueno, yo muy breve, yo considero que abonando a todo lo que ya dijeron, que habría que desarrollar y propiciar que se desarrollen por lo menos dos habilidades para hacer un uso responsable de la IA. Una es cómo y qué preguntamos o cómo interactuamos. Y la otra, cómo evaluamos el resultado de lo que preguntamos y de las interacciones. Creo que esas dos pueden ser muy básicas, y que eso puede ir ayudando a cómo reducir esta brecha cognitiva. Las decisiones finales siempre deben de ser tomadas por las personas y la persona debe de asumir su responsabilidad de usar la IA. Es decir, quien usa la IA debe ser responsable de verificar, de validar y de confirmar los resultados y lo que presenta, lo que publica y lo que se dice, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer a la comunidad de inteligencia artificial por haber hecho esta colaboración con la comunidad de equidad, diversidad y género de la CUDI, que somos nuevos, y que quisimos empezar a hacer este tipo de eventos en los que pudiéramos ver de manera multidisciplinaria alguno de los temas. Me parece que fue muy atinado. Agradezco mucho a la doctora Elvia por habernos, pues por haber hecho esta colaboración. Y ojalá que podamos seguir haciendo en conjunto con la Red Latte, la doctora Marina, podamos seguir propiciando estos espacios. Creo que aquí salieron un montón de temas y que todos nos fuimos como con ideas de, ah, yo quería decir, ah, yo también aquí, y que creo que de aquí podrían salir un seminario permanente para estar dialogando con las personas. Vemos muchas preguntas ahí en el chat que gracias a la doctora Marina, la doctora Elbe, que han estado respondiendo y que todas esas preguntas las vamos a leer y seguramente de ahí vamos a poder sacar elementos para poder seguir propiciando este tipo de eventos. Les agradezco la oportunidad también de estar aquí y de poder aprender de todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fei. Continuamos con Ramón.
Pues nada, agradecer a CUDI este espacio, ¿no? Para que todas, todos y todas podamos dialogar. Yo quisiera dejar muy claro a la audiencia que nos escucha, sobre todo a la más joven y también a la más veterana, o sea, los dos extremos, de que este no es un diálogo fatalista. O sea, no intentamos que no usen la IA, al contrario, úsenla, ¿no? Pero usémosla haciendo estrategias nuevas. Primero, yo invito a todas, a todos, a todas a trabajar desde la transdisciplina, un poco como Mariana nos explicó que ella es ingeniera y luego tiene una maestría en pedagogía. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Fui Estuve en CUDI hace muchos años y me sorprendió mucho el video de inicio porque aquel CUDI en el que estuve era distinto. Este está súper interesante, ¿no? Yo ahora soy antropólogo y doctor en ciencias sociales. Entonces, yo creo que el trabajo de la transdisciplina es un diálogo que tenemos de tener los ingenieros con los sociólogos, con los pedagogos, ¿no? Para poder analizar críticamente los sistemas algorítmicos que ya llegaron para quedarse, ¿no? No es algo que. Es algo que ya tiene que interiorizarse en la tesis, en el trabajo, en la dinámica, en la pedagogía. Luego, la invitación que nos hace CUDI es esto, es crear, generar nuevas contranarrativas digitales, ¿no? O sea, que cuando la gente vaya a hacer un trabajo sobre inteligencia artificial, encuentre este video, encuentre estas narrativas, estas reflexiones, estas problematizaciones, que no se vaya, o sea, llenemos de data a la inteligencia artificial con otros contenidos. Con otras contranarrativas en donde cuestionemos los imaginarios dominantes de la raza, del género, de la clase, de la edad. Porque si no lo hacemos, pues, estamos fritos. O sea, si la data va a ser siendo este sistema blanco, heteronormativo, cis, etcétera, pues ya esa va a ser la reproducción que desde niños van a empezar a narrar los chicos en la primaria y en la secundaria, ¿no? En el ámbito educativo, yo voy a citar, voy a traer las reflexiones que Luis Medina Gual y Mari Carmen Fernández Chapú, colegas que estuvieron en los seminarios, que han estado en los seminarios, en que tenemos que replantear el pacto didáctico, tenemos que romper este viejo pacto en donde desde que nosotros escribíamos, como decía un colega, desde que hacemos las tareas copiando las estampitas de la monografía, hasta el copy-paste de Google y ahora haciendo tareas con inteligencia artificial. Si tenemos que romper ese pacto didáctico de reproducción de tareas infinitas, ¿no? Y de lecturas infinitas que nos ponen de un día para otro para entrar a la reflexión, a la crítica, a la conversación, ¿no? Y tener otras formas también de entender el aprendizaje. Y por último, todo eso, si trabajamos de forma transdisciplinar, si generamos contranarrativas digitales, si creamos un nuevo pacto digital en la academia, seguramente estaremos pensando solamente así en una soberanía tecnológica y una soberanía de datos. No hacerlo, estar de espectadores, nos va a costar muy caros como sociedad porque vamos a estar subordinados pues, con otros sistemas que nos ordenen y nos extraigan datos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos esfuerzos, como el que hoy están ustedes escuchando, se deben de sumar a un proyecto político, ético y cultural del uso de la inteligencia artificial desde México. Agradezco mucho a CUDI la invitación y a ustedes un gusto conocerlos y les invito a que a la 1 de la tarde se conecten a la despatriarcalización de la IA, en donde invitaremos a Carlos André, que es el subdirector de ciencia básica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y que va a hablar sobre los diálogos de Chapultepec. Esas condiciones éticas en donde tendremos que estar dialogando constantemente y vigilándonos las academias para no volver a regarla como ya lo hicimos en otras generaciones. Un abrazo, cuídense mucho.
Muchas gracias, querido Ramón. Pues agradecer primero que nada a nuestros expertos, a nuestras expertas y expertos por compartir el día de hoy estas perspectivas en el uso de la IA y todas las posibilidades que demandan de él. No queremos despedirnos sin primero agradecer el favor de su atención a todos los que participaron en esta sesión y pedirles que preparen su mejor sonrisa, primero a nuestras panelistas y panelistas, para que por favor tomemos la fotografía de recuerdo e invitar a todos los que sean posibles para abrir sus cámaras. De momento voy a tomar la de los ponentes. Ahí va, su mejor sonrisa. 3, 2, 1. Lo más rápido que se pudo. Muchas gracias. Y bueno, invitamos a la audiencia si están en posibilidades de abrir su cámara para la fotografía del recuerdo y pues agradecerles el favor de su atención y su acompañamiento desde sus diversas instituciones. Esperamos tener otro momento de diálogo tan enriquecedor como el que ha sido hoy. ¿Listos? ¿Listas y listos? 3, 2, 1. Excelente. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes y que tengan un excelente día.
Muchas gracias, doctora Sugei, por esta posibilidad de colaborar y que no sea la última. Nos fortalezcamos más como comunidad Scudi.
Al contrario, gracias a todas, a todos ustedes. Hasta pronto.
Gracias
Muchas
por la
gracias por la invitación, un
invitación.
gusto.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.